Bien amigos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Damaso 2.0. En nuestro episodio de hoy vamos a estar hablando con el exagente de la DC Viseo de Medios Digitales como Informe 25 y su columna pues Noticias Candela, Jorge Castro, con quien, bueno, comparte con nosotros información controversial de sus diferentes investigaciones a empresarios que se hicieron magnates pues, de la noche a la mañana por sus relaciones con el sistema de carteles que opera desde el poder en Venezuela, obviamente, o principalmente con Alex Saab, que se encuentra detenido en Cabo Verde a la espera de una extradición por parte de la justicia norteamericana. Para el venezolano News y también para este podcast que, por supuesto, como ustedes ya saben, se transmite a través de la plataforma Anchor y también de Spotify, pues Jorge Castro nos conversó prácticamente sobre parte de las investigaciones que viene llevando a cabo desde el 2012-2013 y que justamente pues explotan ahora con esta detención. Bien amigos, y para nuestro podcast en esta última edición vamos a tener, lo tenemos ya con nosotros, lo tenemos en línea, a Jorge Castro. Él es una persona egresada en Caracas del UPOL, estuvo en los cuerpos policiales en la DC, pero seguramente usted lo debe recordar por varias investigaciones. Además ha sido CEO de diferentes medios digitales como Expresete.me, Informe25.com y ElPublic.com también, ¿no? Y con él vamos a estar conversando un poco porque estamos ahondando un poco más en cuanto al tema de Alex Saab, el empresario testaferro de Nicolás Maduro. Y justamente estamos hablando de un hombre que ha vivido, digamos, de manera de bajo perfil, ¿no? Y, bueno, ha explotado toda esta situación con su detención en Cabo Verde y es necesario buscar cada vez más información. Hasta ahora la reacción de Caracas a la detención muestra que Saab es un hombre clave para la estabilidad del chavismo. A la respuesta desde la Cancillería venezolana se ha sumado a la movilización de aliados como Rusia, Turquía, Cuba, China. Están tratando de lograr su libertad y evitar la extradición a los Estados Unidos. A ver, pero queríamos preguntar, comenzar por allí, por el principio. ¿Desde cuándo está la investigación o empezó su investigación Jorge Castro con respecto pues, a este misterioso barranquillero de 48 años de edad? ¿Cómo te encuentras, Jorge?
Gracias, buen día. Fuerte abrazo y saludos para tu numerosa audiencia. Mira, desde el año 2012-2013 nosotros comenzamos a investigar inmediatamente, nos percatamos de las publicaciones de Alex Boyd. Alex Boyd vive en Londres y fue el primero que comenzó a alertar, pero era como una voz del desierto, ¿me entiendes? Uh-huh. La de Alex Boyd. Nosotros desde ese entonces comenzamos a investigar a Alex Saab desde 2012-2013. Y lo que hemos descubierto a lo largo de todos estos años ha sido escandaloso. Fíjate tú que hay varios detalles que como te comenté en la conversación previa, no son del dominio público. Nosotros en ese entonces, Alex Saab tiene en distintos países una artillería de abogados, ¿no? ¿Mm? Venezuela. Los abogados que lo representan como lo representaban, porque ahora resulta ser, Damaso, que nadie conoce a Alex Saab, nadie asiste a Alex Saab, ahora nadie es amigo de Alex Saab, ¿no?
Sí, como todo, como cualquiera que cae en desgracia.
Sí, ahora Alex Saab es un pari hasta que regrese y lo reciba como un héroe, que es lo que están esperando ellos. Y le hacía toda su gestión era el abogado Amir Nazar Tayuque, y venía de ser abogado de Gonzalo Tirado Yepes y de varios banqueros prófugos. Amir Nazar se da la tarea de contactar para tratar de convencer de la honorabilidad de Alex Saab a todos aquellos que publicaban o investigaban o filtraban alguna información en contra de Alex Saab. Entonces, ellos tratan de establecer un plan de acción para encontrarse con Alex Boyd. En, principio en Londres, después cambian la sede y tratan de convencerlo de conseguirse con él en París. Y luego termina, creo que reuniéndose a Amir Nasser Tayupe con Alex Hoy en Londres, a la reunión a la que no asiste Alex Saab, y Alex Hoy lo manda a freír mono, porque ellos la intención era simplemente tratar de ofrecerle una u otra cantidad de dinero para que desistiera en ese entonces su investigación. Yo en ese momento establecí contacto con el jefe de la inteligencia francesa para toda Centroamérica, que era el agregado militar de la Embajada de Francia en México, un coronel retirado de la Fuerza Aérea Francesa con mucho prestigio, con un historial de servicio impecable, ¿no? Establecimos un primer contacto para denunciar la actividad de Alex Saab en París y en territorio francés. Posteriormente, coordinamos una reunión con el representante diplomático, con el embajador de Francia en Ciudad de Panamá. Y en dos ocasiones perdí mi tiempo porque me concertaron desde México reuniones con el representante diplomático, con el embajador, y en dos ocasiones el embajador me embarcó, pues no se dio la reunión hasta que yo desistí y en la misma embajada me dijeron que no perdiera mi tiempo. Te pongo en contexto. En ese momento se estaba negociando la liberación de Ingrid Betancourt. Acuérdate que Ingrid Betancourt, que estaba secuestrada por la FARC, era ciudadana francesa a través de su esposo, ¿no?
Correcto, te estoy siguiendo.
Sí, y una de las personas que tenía un papel importante en la liberación de Ingrid Betancourt y en la intermediación ante la FARC era Piedad Córdoba. Y de esa situación se vale Alex Saab para llevarse a su familia a vivir a París, donde Cynthia Certain, que es la primera esposa de Alex Saab, y los hijos de Alex Saab viven varios años amparados, protegidos por el gobierno francés, ¿verdad? Y protegidos por Piedad Córdoba, que en ese momento era senadora.
Mira, ya que tocaste a Piedad Córdoba, quería referir a la gente que nos está escuchando en este momento que, bueno, aquí van a salir una gran cantidad de mentiras, fake y media verdades. A pesar de que estamos hablando de diarios y de medios importantísimos como la revista Semanal, donde Piedad Córdoba, y bueno, sencillamente tiene que reseñar las palabras de Córdoba tal cual, señaló que no conoce, no ha visto nunca en su vida, dice que es absurdo que lo tienen inclusive de sobrino de ella, en su familia no hay nadie de apellido ni Pulido ni Saab, y dice que ella nunca se lo presentó ni al presidente Chávez, ni al señor Maduro. Dice que ya él tenía gente conocida allá. Y si acaso, pues, como ella estuvo en el tema de la OLP, ¿te acuerdas? Esa Organización de Liberación de Palestina. Justamente, ella dice que, aunque ella era la presidenta en Bogotá de esta organización, ¿no? O quien la llevaba, o quien la representaba, ella sencillamente tenía pequeños saludos con el papá de Saab que simpatizaba un poco con la causa, siendo todo el entramaje que tiene esta familia dentro de estos grupos terroristas, ¿no? Porque de allí su conexión con Tarek El Aissami.
Y con Hezbollah. Pero fíjate tú que te voy a comentar otra cosa. Yo he tenido contactos con la Fiscalía del Sur de la Florida que lleva la investigación en contra de Saab. Y ahí hay que estar claro en dos cosas. Esa investigación que se lleva en el sur de la Florida es por lavado y legitimación de capitales, básicamente. Pero hay otra investigación en Nueva York, donde se creó un grupo de tarea especial para investigar a Saab, que es por las relaciones con el terrorismo internacional y específicamente con Hezbollah. O sea, cuando tú empiezas a sumar las dos cosas, estamos hablando de unos 140 años de condena contra Saab. Lo de Piedad es mentira. Te voy a comentar otra cosa. En la investigación de Miami, que todavía no se han hecho pública todos los documentos y todas las pruebas que hay ahí, hay elementos que desmienten la versión de Piedad, que demuestran la cercanía, cómo Piedad viajaba a París de compras, a comprar Louis Vuitton y a comprar otras marcas de shopping con la esposa de Alex Saab, con Cynthia Certain, cómo Piedad, a través de correo electrónico, no solamente se referían hacia ellos en términos muy familiares y muy íntimos, sino como además se reían de las anécdotas de los viajes de compra, de las visitas a París, de cómo compartían en familia, cómo salían a hacer una serie de diligencias sociales, y que en un momento determinado hasta lo increpaba y le pedía y recordaba compromisos económicos, creo que para Hijos de Piedad, e inclusive unos pasajes. Eso es mentira. Piedad dice ahora que lo conoció a él en un almuerzo o una comida profunda, una campaña electoral, y que se hicieron feeling o establecieron un contacto a través de la causa palestina. Acuérdate tú que realmente el origen, a pesar de que le dicen que son sirio-libaneses, no sabemos si sirio-libaneses eran nada más los pasaportes con los que ellos ingresan inicialmente a Colombia, los padres de Saab, porque Saab en lo íntimo se identifica como palestino y habla árabe, ¿me entiendes? Y de ahí, efectivamente, tal y como tú lo acabas de decir, viene el contacto con Tarek El Aissami. Pero pues, la investigación que reposa en Nueva York demuestra que Saab es uno de los principales financistas a nivel mundial de la organización de la causa palestina en contra de la causa judía, que todo lo que ahí se desprende, y uno de los principales financistas mundiales de Hezbollah, ¿no es cierto?
Correcto, correcto.
Ahí no podemos dejar pasar por alto esos nombres que te he comentado en el caso de Venezuela, esos nombres que te he comentado de Amir Nazar Tayupe y un señor que se llama Pedro Aranguren. Pero Aranguren es este abogado que aparece más recientemente viajando por toda Europa con la llamada fracción CLAP, ¿te acuerdas?
Sí, no, y ha sido abogado de diferentes medios de comunicación también.
Claro, Pedro Aranguren fue el presidente autodenominado y después lo acusaron de ladrón del grupo Sexto Poder. Y salía una propaganda de CNN internacional, eso hay que tenerlo presente. Y muy cercano al ex concejal metropolitano Carlos Herrera, que también se convirtió en un momento determinado en defensor de Alex Saab, ¿verdad?
Correcto. Ahora fíjate, estamos hablando con Jorge Castro, también uno de los investigadores en cuanto al caso de Alex Saab, radicado en los Pirineos franceses, en este momento 13 años de fuera de Venezuela. Pero mira, aquí no solamente tiene que temblar un poco la administración de Maduro, sino también de otros países, porque estamos hablando de la inclusión de diferentes empresas que han tenido relaciones con los movimientos de dinero que ha tenido Alex Saab. De hecho, tanto que tocó mucha fibra de la moneda norteamericana y de empresas norteamericanas, y por eso pues justamente la captura por lavado de dinero. ¿Correcto?
Sí, eso es correcto. En el caso de Venezuela, quisiera hacerte un breve, tratar de hacerte un breve recuento por país. En el caso de Venezuela, hay mucha gente implicada que todavía no ha salido a lo público. En el caso de Camilo Ibrahim, dueño de una tienda aérea, de una línea aérea, donde se te aportó parte de ese oro. Te acuerdas de tú que ese oro no solamente viene oro del arco videro y de otras minas, sino también de la bóveda del Banco Central de Venezuela. Camilo Ibrahim, que representa en Venezuela a Sara y a Bélgica. Antonio Chambra también participó de la danza millonaria de los CLAP y de una sociedad con Alexander. Tanto es así que el socio de Saab, Álvaro Pulido, tú sabes el cuento de Álvaro Pulido, mejor conocido, o sea, cuyo nombre real es Germán Rubio, ¿no? Él se apropió del nombre de un difunto a través de un contacto con la registraduría colombiana y asumió una identidad distinta a la que originalmente él tiene, porque él con ese nombre de Germán Rubio estuvo preso cuando él dirigía el cartel de Bogotá, estuvo preso por tráfico y fue condenado por tráfico de drogas, igual que Saab en sus inicios estuvo relacionado con un caso de tráfico de drogas. Saab y Álvaro Pulido decían en sus reuniones íntimas que ellos organizaban una sexy fiesta que supuestamente le organizaba Mel Sousa, supuestamente con unas mises. Y en esa sexy fiesta, entre los excesos invitados, ellos aseguran, a mí no me consta, que estaba presente Luis Ortega Díaz y su asistente en la fiscalía, Gioconda. Por eso es que Saab le decía a la gente que él se había encargado de entregarle $2 millones a Luis Ortega en ese momento para que no caminara, no avanzara ninguna investigación en su contra.
Eso cuando Luis Ortega era la propia fiscal, aunque Luis Ortega, tengo que adelantarte, que ha sido una de las acusadoras más férreas desde la detención de Alessar, ha dicho que no solamente ha sido de este perro de Maduro, de Cilia, sino también de los sobrinos, ¿no?
Es correcto, pero esas denuncias han sido intermitentes, y ha tenido periodos que se ha callado, ha guardado silencio en torno a SAP y después ha salido allá a atacarlo. ¿Entiendes? Eso quedará para el tiempo, porque Luis Ortega está en Colombia, no en los Estados Unidos, pidiendo declaraciones contra esa, ¿me entiendes? Otras que aparecen implicadas en el negocio de la comida, que nosotros denunciamos, son las gemelas Brown.
A ver, ¿quiénes son las gemelas Brown?
Una muchacha que tenía un programa como que era el Televen y estaba muy metida en el mundo de la farándula, fueron Mises.
Uh-huh.
Y son influencers. Uno de los esposos de ella, apellido Ceballos, que están vinculados a ese clan Ceballos, que son casineros, que eran testaferros del PPT y que tenían negocios con Ceballos Jiménez. Ellos son muy famosos porque son unos ultra enchufados. Ellos también estaban metidos en el negocio de los clans. Acuérdate que Saab, junto con Amir Nasser y con esa batería de delincuentes, ellos fueron los creadores de los negocios sucios en Ecuador con el signo monetario Sucre. Y en Ecuador se les condenó, después la justicia ecuatoriana los absolvió. Saab y Amir Nasser y los hermanos de Saab y Germán Rubio, Álvaro Pulido, que es la misma persona, desarrollaron una serie de contactos en Ecuador al más alto nivel. Tenían entre sus socios al hermano del expresidente Correa. Siendo Correa presidente, el hermano de Correa era uno de los socios de SAP en su negocio.
A ver, entonces, en conclusión, ¿qué tenemos aquí? Tenemos al hombre fuerte de los negocios, al contador de Capone, de los bolichicos, de la boliburguesía y de la, digo boliburguesía, el empresariado chavista y del bolivarianismo en América Latina.
Así mismo es, estuvo de Brecht más, estuvo una cosa escandalosísima. Ellos en Ecuador logran torcerle el brazo a Galo Chiriboga, al que era entonces el fiscal general de Ecuador, que se querella en contra de ellos y los denuncia, y después Galo Chiriboga se convierte en polvo porque Correa se encarga de acabar con Galo Chiriboga. Y si yo te doy a ti, como efectivamente te lo voy a dar a continuación, los contactos, tú no me lo vas a creer, que tienen ellos en Colombia. Es para morirse. En Colombia hay pruebas de lavado de dinero, de compra reciente de apartamentos, de cuentas cifrada en Curazao y en otros destinos, a través de un señor que se llama Jaime Lopana, que es uno de los abogados más cercanos a Álvaro Uribe. ¿Cómo te explicas tú eso?
Claro, por supuesto. ¿Esa misma situación podría estar sucediendo en Venezuela con la oposición venezolana?
Claro, hay gente muy cercana al entorno más próximo a Juan Guaidó, que le tomó dinero a Alex Saab. Alex Saab es el que financió toda esta operación para que se apropiaran de los partidos políticos. O sea, el dinero de Alex Saab está detrás de Chayín Bucarán en un nuevo tiempo, detrás de José Brito, Primero Justicia, y detrás de Bernabé Gutiérrez en Cade. Alex Saab es el gran financista de esa operación para apropiarse de los partidos políticos, ya no solamente el maletín, para el tema de los CLAP.
Bueno, y ya lo había asomado Armando Info en su momento, creo que el periodista Robert Dennis, en el cual señaló justamente que Luis Parra y estos diputados pues estaban haciendo negocios o tratando de lavar el nombre de Alex Saab en algunos negocios en Europa, ¿no?
Es así. En el caso de Colombia, la opinión pública colombiana se molesta, pareciera, cuando uno recuerda cuáles son los nombres de ahí. Mira, ahí no solamente está Cintia Certain y los hijos de Saab, la familia de Saab, sino también hay una señora que se llama Adriana Martínez Rodríguez, que es la concubina de Álvaro Pulido, Germán Rubio. Ella es la que manejaba todo el negocio del oro con la gente de Minerven, con una empresa que se llama Nord Capital. Adriana aparece en todos los negocios, en facturas, en registros, donde tú ves que ex empleado de Saab después pasan a formar parte del gobierno de Maduro y a trabajar y a dirigir directamente el negocio del oro Ellos se encargan de exportar a través de varias líneas aéreas donde aparece implicada la línea aérea Copa Airlines de Panamá, ¿me entiendes?
Sí, y no solamente estamos hablando de oro, de la comida, sino también del tema de la gasolina, sobre todo en los últimos buques que han estado llegando a Venezuela y donde muy, muy más allá de cualquier ayuda que podrían estar generando a los venezolanos, abandonados con el tema de la gasolina, es el negocio más grande. Estamos hablando de más de 175 millones de dólares solamente por allí en las últimas operaciones.
Sí, en Colombia parece seriamente implicado Carlos Gutiérrez, de la empresa Trenaco. Acuérdate que Gutiérrez es el hijo de un señor que fue secuestrado por el movimiento M-19 cuando Gustavo Petro formaba parte del M-19 y con la que finalmente, con una hija de ese señor, Petro termina casándose, ¿me entiendes? Esa gente aparece implicada en negocio con Saab en la faja petrolífera del Orinoco, unos contratos que después no se concretan, de miles de millones de dólares, pero que Saab le compra dinero y abre cuenta en Antigua y Barbuda. Acuérdate que Saab es íntimo amigo del primer ministro de Antigua y Barbuda. No solamente abrió un banco ahí, sino tenía pasaporte diplomático de Antigua y Barbuda. Como te dije, aparece Carlos Gutiérrez, aparece, que hasta los momentos nadie lo ha mencionado mucho, por ahí se... Hay una bisagra que lo comunica con Gustavo Petro, además del contacto con Piedad Córdoba. Pero las conexiones en la actualidad no solamente es con la izquierda, sino también con la derecha.
Sí, también queríamos preguntarte por algunas informaciones que has estado manejando últimamente sobre el... ¿Cómo se está tambaleando parte del sector del gobierno? Porque se están investigando ellos mismos. Posiblemente esté el ministro de Economía involucrado allí, entre las personas que pudieron haber aportado a Estados Unidos alguna información, ¿no? A ver, ¿quién es que es tú que podían, que en este momento se le está haciendo persecución dentro del gobierno de Maduro?
Dice que el ministro Serpa, yo tengo aquí una nota que me pasaron, el régimen chavista, eso fue a las primeras de cambio, bro. Una de las personas que participó, te hago otro comentario, Damaso, una de las personas que participó abiertamente en el negocio de los CLAP, se le relaciona sentimentalmente con Delcy Rodríguez, formaba parte del negocio de los CLAP. Dicen que el ministro Serpa, pero este resumen me lo pasaron unos días atrás, donde se hablaba de que los vuelos fueron planeados por Betsabeth Palma, representante de una empresa que se llama Alter Jet Corp. Y entonces de ahí surge el nombre de David Faraco.
Por supuesto.
Y surge el nombre de, fíjate tú, después el Faraco le oferta Palma, y se resume, surge el nombre de... Al final de este informe sube el nombre del piloto Eduardo Rolín, que te acuerdas que ahora resulta ser que es un militar, y hablan de Carlos Mones,
claro,
quien es uno de los sospechosos de haber filtrado la información sobre el destino de Saab, porque tú sabes que Saab no era la primera vez que pasaba por Cabo Verde, y cuando lo hacía no tenía ni siquiera que bajarse del avión para el sello de pasaporte.
Es decir, ya las autoridades de Cabo Verde lo conocían.
Sí, había estado en varias ocasiones en Cabo Verde. ¿Me entiendes? Ahora, Carlos Talante dijo ayer que supuestamente el ministro Serpa e incluso Hernández Dala, el propio director de la Dirección de Inteligencia Militar,
podría estar involucrado ahí.
Sí, en la fuga de información. Pero Alex Boy ha dejado ver que hay un tema pasional entre Alex Saab y Delcy Rodríguez, que también pudo haber originado una filtración por parte de Delcy Rodríguez en contra de Saab.
O sea, toda una telenovela de intriga.
Así mismo es.
Mira, Jorge, hay sectores que han manifestado que posiblemente Estados Unidos no consiga la extradición por los filos que se están moviendo y por la cantidad de dinero que se está moviendo allí en Cabo Verde en este momento y los intereses de Turquía, China, Cuba, Turquía, para poder evitarlo. ¿Tú crees que sea así? ¿Que se evite la posibilidad de una extradición?
está dentro de lo posible y por eso Colombia para el juego y lo imputa y lo ahora solicita un juicio para SAR por una causa, la causa de Santex, una causa de que tenía SAR desde el 2011 abierta en Colombia. O sea, la posibilidad de un segundo país que lo pida en... Ahí hay varias tesis, ¿no? Que solicite Colombia la extradición de SAR no en base a hechos políticos, sino en base a un juicio pendiente. Y que posteriormente Colombia lo extradite a los Estados Unidos. Hay quienes piensan que en caso de llegar a Colombia no pasará nada, tendrá un exilio dorado SAD por las condiciones que tiene con el alto gobierno
de Duque. Que,
claro, acuérdate que el abogado de SAD en Colombia es Abelardo de la Piedra, no solamente abogado, sino partícipe en alguna de sus actividades y de la Piedra, es muy cercano a Álvaro Uribe y al gobierno de Duque.
O sea, como pasa con estas detenciones de altos magnates corruptos, todo el mundo quiere parte del botín.
Sí, pero hay un tema que tampoco se ha explotado mucho, que es la relación de ese triángulo de la Piedra, Uribe y un narcotraficante que está colaborando con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, alias Boliche, creo que es Boliche. Esa persona aparece poniendo, supuestamente quien contacta o quien relaciona a Alex Saab con el profesor que estaba allá, que se declaró culpable, que era especialista en lavado de dinero.
Claro, no sé qué, ¿en dónde? ¿En Venezuela?
No, en los Estados Unidos.
Ajá. Ajá, el que recientemente fue detenido, capturado.
Sí,
el profesor.
Sí. Ese profesor le daba clase. Una de las estrategias que se inventó SAP fue que ese profesor le diera clase a su hijo, o sea, tenía una literatura y la relación. Porque el hijo de SAP estaba dando sus primeros pasos en Hollywood y había actuado y había conseguido algunos papeles de menor relevancia en algunas películas. Estaba dispuesto a hacer su carrera como estrella, ¿no? De la actuación en Hollywood.
De todas maneras, dime, termina la idea.
No, el profesor era como una especie de tutor particular del muchacho, pero el profesor era el contacto con María Boliche y Alex Saab y Abelardo de la Piedra. ¿Entiendes?
Claro, entiendo. Mira, de todas maneras, independientemente, esto podría ser un duro golpe para las finanzas del régimen autoritario venezolano.
La importación de combustible, SAP está paralizada, SAP despachaba desde la campiña de la presidencia de PDVSA. Álvaro Pulido tiene una suite en el Hotel Marriott de los Palos Grandes, que es su oficina rodeado de guardaespaldas, pero tienen una casa, le dicen la casa de cristal, la mansión de cristal en el Caracas Country Club, y Camila Fabri, que es la esposa actual de Alex Saab, está escondida en Caracas con el conjunto, como un hijo, una hija que tiene con Saab.
Correcto.
El efecto inmediato es que está paralizado. Y viste lo que pasó hace unas horas con las empresas que tenían contacto con Saab en México. Saab, cuando el gobierno anterior de México se pronuncia y le piden a Saab que llevara alta con el gobierno anterior, y el mismo Saab comenta que él tiene que irse a México y bajar su perfil a la espera de que se produzcan las elecciones y gane López Obrador para regresar con vara alta a México, porque ya ellos habían hecho un pacto antes de que López Obrador fuera presidente para retomar los negocios en México, específicamente los negocios también de combustible y de alimentos. O sea, el alto gobierno de México también se implica en los negocios con SAP.
Claro. Porque lo...
Hace unas horas el Departamento de Tesoro.
Porque justamente de los alimentos de tan baja calidad que tiene la caja CLAP por muchos años eran provenientes de algunos productores allá en México, ¿no? No los productores de los alimentos para los mexicanos, sino porque eran productos de muy baja calidad.
Y algunos facturados hasta 7 veces su precio original, ¿me entiendes?
Correcto. Bueno, Jorge, te agradecemos la participación con respecto pues a la información que estás manejando con respecto a Alexa. Yo creo que esto pique y se extiende. Vamos a tener otra oportunidad más adelante para seguir con esta charla y poder tratar de llegar pues a los orígenes o a las o a descubrir pues algunas situaciones que estoy seguro que vas a seguir investigando con respecto a...
Es importante, discúlpame, que se me pase antes de que concluyamos, de que Saab, a través de personas cuya identidad tengo buen recuerdo, tenía meses, años, tratando de negociar con el Departamento de Estado norteamericano, con el Departamento de Justicia, pero no quería que la administración Maduro se enterara. SAP estaba tratando de llegar a un acuerdo con los americanos antes de que se produjera todo este escándalo.
O sea, que tú estás poniendo allí en tela de juicio la posibilidad de que no haya sido detenido, sino que se haya entregado.
Bueno, SAP trataba de arreglar sus asuntos en los Estados Unidos a espaldas de la administración Maduro, porque tenía miedo que lo tildaran de traidor. ¿Bien?
Ok. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias, Jorge, por tu participación. Te agradecemos. Quédate allí porque vamos a seguir conversando, pero bueno, para los efectos de nuestro programa aquí en Damaso 2.0.